Bien, entonces, continuemos pues con nuestro estudio de el conocimiento de sí mismo. Estamos en el capítulo número 13, que se titula El desarrollo del buddhi. Después de tratar de las funciones de buddhi, ahora podemos llegar al problema principal, es decir, el desarrollo de esta importante facultad. Al tratar de este problema, es necesario explicar desde el principio que el desarrollo de la conciencia búdica, que depende del desarrollo del vehículo búdico, no es tarea fácil y requiere una gran seriedad de propósito. Es una cuestión de evolución lenta en el caso de la mayoría de las personas y exige una serie de vidas para su desarrollo y perfección. Es cierto que en algunos casos excepcionales, en que la naturaleza espiritual ya está bien desarrollada y en que solo existe dificultad simplemente por lo que se refiere a hacer descender la conciencia superior a los vehículos inferiores, el desarrollo puede presentarse sorprendentemente rápido. No es el desarrollo, sino la rápida liberación en los planos inferiores de un poder que ya ha sido desarrollado en los planos superiores. En el Yataka leemos historias de cómo el señor Buda perfeccionó esta facultad y su naturaleza espiritual viviendo una serie de vidas altruistas y de bondad antes de convertirse en Bodhisattva. Estas historias puede que no sean literalmente ciertas, pero ilustran un principio importante, que el desarrollo espiritual, como todas las cosas en la naturaleza, es una cuestión de evolución y de desarrollo lento, y aquellos que no están preparados para pagar el precio de una paciente autodisciplina no pueden esperar recoger los frutos de la iluminación y la liberación de las ilusiones y de los sufrimientos de la vida inferior. Es necesario tener presente estos hechos en estos días de prisas y apremios, cuando la gente quiere adquirir todas las cosas por métodos rápidos y se impacienta ante todo. Y ante todo fin y todo medio que exija paciencia y perseverancia y que no ofrezca ninguna perspectiva de éxito en una vida. Vemos pues que la decisión de perseguir la meta inexorablemente sin acobardarse, ante los fracasos, sin entusiasmarse por el éxito superficial o temporal, es la primera cualidad para pisar este sendero. Aquellos que no han tomado esta determinación y que emprenden este trayecto simplemente como una distracción o como una reacción a las agitaciones y atracciones de la vida del mundo, están condenados al fracaso y al desengaño. O sea, evidentemente siempre ha pasado que todas aquellas personas que llegan al sendero por curiosidad, porque no tenían otro lugar mejor donde ir, pues siempre se decepcionan del sendero, porque el sendero es el autosacrificio constante. Esto no significa que se ande mal, ni cabizbajo, ni mucho menos, y es todo lo contrario. Los grandes seres espirituales, los seres cósmicos, se complacen en el propio autosacrificio. Desde la propia deidad, desde Dios, cuando creó el universo, se autosacrificó. Esto no es negativo, no sé si me entienden. La madre encuentra verdadera devoción y de verdaderos sentimientos elevados cuando se autosacrifican por sus hijos. Encuentran que se explaya, se expande su conciencia, salen más allá de ellas mismas cuando quieren hacer algo por el hijo y dejan de hacerlo por ellas mismas. En el alimento, por ejemplo, prefieren darle de comer al hijo que comer ellas mismas. Entonces, claro, no es que sea agradable, porque si no sería enfermizo decir que el autosacrificio en este punto es agradable. No, pero como producto del autosacrificio existe un sentimiento de elevación, de sacarte de lo humano y te lleva hacia lo divino, que eso sí que es lo agradable. ¿De acuerdo? Entonces, muy probablemente, estos seres que, como les he dicho, encuentran un mayor placer a la hora de sacrificarse cósmicamente hablando, que ya hemos dicho que desde el mismo Dios, pasando incluso por los ángeles solares, han realizado este tipo de acciones. No nos cabe en la cabeza que una entidad como un ángel solar, que tiene una iniciación cósmica elevadísima, capaz de sostener su propio sistema solar con los diferentes planetas, etcétera, a su alrededor, sea, yo qué sé, limitado de tal manera bárbara que llegan a estar dentro del corazón humano y a olvidarse de todos sus planes, de todos sus sistemas solares, de todo su desarrollo, hasta cierto punto, no del todo, y limitarse a la naturaleza humana, a lo que quiere, a lo que no quiere, y esperar por el ser humano una cantidad indecible de años hasta que se desarrolle y pueda sustituirle en ese puesto. Eso es, además de que tiene una paciencia enorme, es una capacidad de autosacrificio bárbara. Es totalmente, bueno, el ser humano no conoce una capacidad así en la vida normal. Entonces, vemos que sin duda ellos sacarán de ello, quizás no es su objetivo, pero bueno, ellos sacarán de este autosacrificio unos dividendos espirituales totalmente que los proyectarán a niveles enormes dentro del propio universo. Luego de esto, porque cuanto mayor es la autolimitación, todavía mayor es el desarrollo. Dios se autolimitó al crear el universo, porque Él era aquello que está en constante expansión, aquello de lo que o del que no se puede decir nada, porque decir algo sería autolimitarle. Cualquier calificativo sería colocarle en una situación inferior a la que Él es. Entonces, Dios no tiene calificativos. Evidentemente, porque todo calificativo lo aleja después del otro polo, y Dios es todo, todo completo, toda la creación. Entonces, eso, aquello, decidió autolimitarse, encerrarse en un círculo que llama universo, y limitar su expresión, limitar su capacidad de irradiar luz, limitarlo en grados, en niveles, son los planos, de más luminoso a menos luminoso, cuando antes era todo luz. No sé si me comprenden. Lo limita para que esos grados diferentes, para desarrollar esas chispas divinas. Es lo que podemos llegar a entender simplemente. Pero Él se autolimita. Se autolimita incluso en leyes espirituales, que no tendría por qué tenerlas, porque es como un náufrago, entre comillas, en una isla desierta. ¿De qué le valen las leyes si Él es la ley? ¿Me comprenden? Él es la ley. ¿Qué sentido tiene que se autolimite, que formule leyes para unos piojitos que le pululan en la cabeza? Ese náufrago. ¿Me comprenden? Y Él ha decidido autolimitarse de tal manera, imagínense la capacidad de autosacrificio de Dios como el absoluto, de tal manera de que pueda las chispas divinas exteriorizarse. Y Él se sumerge en su propio campo de leyes. Porque no se puede pensar de que un ser tan elevado esté por fuera de la ley. Es como los jueces. Los jueces no están fuera de la ley, sin embargo son la ley. La promulgan, la dicen y hacen decretos y todo lo que tú quieras, y sentencias. Pero ellos están sujetos a la misma ley que están promulgando, como cualquier otro ciudadano de a pie. ¿Se han fijado? Precisamente ocurre lo mismo con Dios y con toda la divinidad. Entonces, la autolimitación está considerada a nivel del universo como una de las cosas más elevadas a las que puede llegar jamás cualquier ser. Cuando alguien entra al sendero espiritual esperando que solo tenga satisfacción personal del sendero espiritual, esperando satisfacer su curiosidad, satisfacer sus deseos de riqueza, satisfacer sus deseos de lo que quiera, de que sea, en algún punto, si al comienzo no se desilusiona, en algún punto se desilusionará. ¿Por qué? Porque la vida requerirá de ese individuo, si quiere seguir avanzando, que se autosacrifique. El solo hecho de pertenecer a la jerarquía espiritual implica un autosacrificio enorme, un olvidarse de sí mismo por completo. Por eso a mí me resulta totalmente impensable lo que muchas personas han creído acerca de la nueva era, de que es una nueva era donde no existen autoridades, no existen jerarquías, no existen maestros, no existen gurús, y la gente hace lo que le da la gana. ¿De cuándo acá eso es así? Cuando el universo está totalmente roturado, el universo está totalmente separado en secciones, en partes, y hay inteligencias divinas, jerarquías divinas controlándolo todo. Pobre ser humano, pobre pulga, que cree que tiene que ser así el universo. Tiene que ser una anarquía sin forma, una libertad mal entendida. Entonces llegan a los grupos espirituales y dicen, ya yo no necesito hacer esto, ya yo no necesito hacer lo otro, ya yo lo tengo superado, ya yo tengo esto, ta, 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 ta. Y bueno, y si lo tienes superado, y qué raro que no venga ningún maestro a tomarte, a cogerte. Ah, no sé, a lo mejor en los planos internos, y se creen sacerdotes y sacerdotisas de las llamas. muchos dicen por ahí, discípulos de no sé quién, discípulos no sé cuánto, los hemos tenido en clase. Yo soy la sacerdotisa de la llama de la ascensión en no sé qué parte. Y no resiste un regaño, no resiste que le digan que no se siente ahí, sino se siente un poco más atrás porque ese puesto estaba cogido. No se autosacrifican, no dicen, ah, de acuerdo, no pasa nada. No, se violentan. Se levantan y dicen, no me tratan como quien yo soy, me voy. Y se va con su llama para otro lugar. No sé si me comprenden. Pero aquel individuo que tiene capacidad de autosacrificio no significa que sea un cordero que vaya hasta el matadero. Significa que si está realmente interesado por algo, puede autosacrificarse por completo, como cualquier madre por su hijo. ¿Me comprenden? Que tampoco es tan extraño de pensar o de ver. Entonces, cuando aquí dice de que ya estamos hablando del cuerpo búdico y de las facultades y del desarrollo del cuerpo búdico, y se habla del autosacrificio, estamos hablando de palabras mayores dentro del desarrollo espiritual, porque evidentemente no se puede conseguir un desarrollo espiritual sin el autosacrificio, que es una de las capacidades que tiene el cuerpo búdico, que es un cuerpo como en total y en continua expansión. Es como se está consumiendo, es dar continuamente, es un sol. Fíjense ustedes en todas las láminas que tenemos nosotros aquí alrededor, son soles en el fondo, son dar, 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 dar. Desde la propia lámina de la presencia, la lámina de la Palas Atenea, con un sol por detrás, toda la llama triple es luz, y la luz lo que hace es dar, ¿me comprenden? Y todos los maestros, los que tenemos aquí atrás, son iluminados, iluminados porque no es porque hayan recibido, sino porque dan. La luz del bombillo ilumina no porque absorbe la luz de otros bombillos, sino porque emite su propia luz. Y a todo el mundo le gusta la luz, y todo el mundo busca la luz. Y cuando está oscuro busca una luz, y cuando está en el bosque quiere encontrar una luz, ¿de acuerdo? Pero hay que convertirse en esa luz, y eso es lo que se le pide aquí al cuerpo, a los estudiantes, cuando se estudia el cuerpo búdico, porque el cuerpo búdico precisamente es el cuerpo de la iluminación, el cuerpo de la luz, es una lámpara. Entonces, hasta aquí se les acaba el chollo a muchos estudiantes que piensan que es dame, 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 dame. Y es que en el cuerpo búdico, y ya desde el mental superior hacia arriba, es irradiante, es irradiar más que pedir. Bueno, entonces dice aquí, si una persona tiene esta intensidad de propósito y está motivada por intenciones rectas, el primer requisito al embarcarse en esta divina aventura es poner los cimientos, y esto significa desarrollar la fuerza, el altruismo. O sea, son todas cualidades positivas, si lo fijan aquí, emitivas. En este caso, la palabra positiva la utilizo como emisoras, ¿de acuerdo? La fuerza, el altruismo y la pureza de orden superior. Se necesita un carácter fuerte porque el descenso de la conciencia superior a los vehículos inferiores imprime una tensión muy seria sobre esos vehículos. Muchos dicen, ¡ay! ¿Cómo es posible que todavía se ande molestando a alguien porque no tenga tal cosa? Yo qué sé, un estudiante espiritual, ¿por qué se puede molestar todavía? ¿Por qué se molestaba Blavatsky con la gente? Si se supone que es espiritual, si se supone que tiene un carácter y una conexión con lo superior, ¿cómo es posible que tenga esa persona este otro carácter, esta reacción, este desaire que me ha hecho? Y digo, bueno, sí, es muy sencillo. Cuando le tocas, le duele. No se le puede criticar. No se le puede criticar por sensibilidad porque se ha hecho sensible. Ahora, muchos dicen, ¿cómo es posible que, por ejemplo, esta señora que tenemos en la carátula de esta revista de este año fuera criticada muchísimo tiempo porque se deprimía? ¿Cómo es posible que esta mujer se haya deprimido? ¿Cómo sufría de insomnio? Si hablaba con los maestros ascendidos, sí, sufría de insomnio y se deprimía. Y mucha gente lo ha criticado por eso. Dice, ¿cómo una discípula de los maestros ascendidos, alguien que llevó hacia adelante un movimiento espiritual tan grande, pudo haber sido tan enclenque en ese punto? Pero hay que leerse biografías. Hay que ver la vida de Blavatsky. Hay que ver la vida de Annie Besant. La vida de mucha gente. No todo el mundo es Hércules. Y la gente es gente todavía, ¿de acuerdo? Pero esperamos encontrar que sean superhombres o supermanes o superwoman, ¿de acuerdo? Pero no son superwoman. Si tú las pinchas, sangran igualmente. ¿Cómo es posible que otra de las personas, la consecutora de la obra, que también complemento divino de el señor Serapis Bey, fuera atendida en sus últimos días, en sus últimos años, en un ancianato. Estaba en un ancianato, siendo atendida por enfermeras. ¿Cómo es posible? Ah, porque ellos tienen su karma personal, ellos tienen su vida todavía. Ellos se han autoquemado para ti, se han autosacrificado para ti. Blavatsky se incendió por ti, por cada uno que lee sus libros. Porque ella muy bien hubiera podido decir, no escribo nada y al cuerno con todo esto. Sigo con mi vida y ya está. Pero el autosacrificio se ve claramente. Esta mujer que está en la carátula también hizo autosacrificio. Y a lo mejor por eso se deprimía. No se deprimen las madres porque los hijos le hacen desastres muchas veces, no le agradecen, etcétera, etcétera. Y no le dan ganas ni de hacer nada. Y lo encuentran cada vez más desorden. Imagínense esta gente que tenían a su cargo cientos de personas, ya grandes. Pues cuando los niños son pequeños, los problemas son pequeños. Pero cuando los niños van creciendo, los problemas van creciendo en envergadura y en distancia. Imagínate tener 200 o 300 hijos, sentirlos como tus hijos. ¿No te vas a deprimir? Evidentemente te deprime, lógicamente. Y los maestros tendrían que haber usado, y lo usaron, de hecho, toneladas de energía con estos individuos para mantenerlos en pie, mantenerlos firmes. Pero tampoco la ley les permite que sean solamente unos títeres de los maestros. Son ellos mismos. Y si un día se enfadaba la Blavatsky, pues se enfadaba. Y si un día lloraba por los suelos, pues lloraba por los suelos. Después se recuperaba y seguía adelante. ¿Cómo es posible que una mujer como ella, como Blavatsky, haya, por ejemplo, cuando la sacaban del barco, llegaba a la India, estaba despotricando a todo el mundo? Recordando todos los ancestros de cada una de las personas que le estaban ayudando. Porque claro, tenía dolores. Y no es lo mismo dolores en las piernas que las piernas de dolores. Sí, sí, porque la gente cree que ya claro, cuando está en el sendero espiritual, todo son las piernas de dolores. Todo es bonito. Pero lo que se quiere decir es que lo que tenía era dolores en las piernas. Y ustedes se acuerdan cómo se quejaba Blavatsky. Ella decía que tenía el cuerpo hecho polvo, pero en otros términos. Que ya la dejaran morir en paz. ¿Qué pasaba con esos maestros que no la dejaban quieta? Que cómo era posible que vinieran a reconstruirle el hígado, que tuvo que vivir 5 años más de lo que tenía predestinado, kármicamente, para poder llevar a cabo la doctrina secreta. Se autosacrificó, se autoinmoló. Como a lo mejor lo está haciendo el Papa. A lo mejor se quiere autoinmolar. Hay que dejarle tranquilo. Es su voluntad. No sé si me comprende. Todo el mundo, ay, hay que retirarlo, pero si él quiere, es su voluntad, que haga lo que él quiera. No sé si me comprende. A lo mejor quiere morir en pleno. El bailarín le gustaría morir en el escenario. El cantante le gustaría morir en el escenario. Y a aquella persona que toda su vida ha sido el arte que lleva lo más importante, le gustaría fallecer en el momento justo ese, en el que tiene más gloria. Pues el Papa, ¿por qué va a ser diferente? Gandhi no murió en plenas funciones también. Murió en plenas funciones. Yo creo que nunca hubiera contemplado la retirada. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque retirarse significaba, bueno, él a lo mejor se quiere agotar todo su cuerpo físico. ¿Qué otro sentido tiene la vida a lo mejor para él? ¿Me comprenden? No tendría sentido. Ha renunciado a todo lo que ha renunciado a otras personas. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Viajar en incenso? Viajar, de paso. Como si no lo hubiera hecho nunca. Entonces, no, que se quede ahí, eso es una tontería. Hay que hacer como su propia amiga, la madre Teresa de Calcuta, le decía. No te detengas nunca, sigue adelante siempre. No te quedes quieto, no te detengas. Porque el que se detiene se achaplona. ¿Se ha fijado? Cuando usted coloca un coche y lo deja quieto en un lugar y lo deja sin usar un año, a lo mejor no le enciende. Pues se achaplona, hay que mantenerlo en movimiento. Bueno, pues esto ocurre con esta gente. Entonces yo no entiendo por qué mucha gente cree que estas personas no tienen carácter fuerte. ¿Ustedes han escuchado la voz de esta mujer que está en la carátula? Es una mujer con voz ronca y fuerte, y no lo parece aquí. Pero aquí parece una actriz de Hollywood. Bella, delicada, fantástica, maravillosa. Y todo el mundo piensa, ay, Connie Méndez también tenía que haber sido bella, delicada, chiquitita, como una carotita. Delicada, y entonces, pero la voz era casi de hombre. Pero no va a tener voz de hombre. pero tiene que tener esa fuerza, voluntad, esta característica que dice aquí de desarrollar la fuerza, dice aquí, fuerza de carácter, se haya desarrollado, ta, 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 ta. Existe el peligro aún más, la seguridad de un fracaso de naturaleza más o menos seria. O sea, cuando se llega a este punto, la gente no se anda con chiquitas. Entonces esta gente era como muy determinante. ¿Qué es una persona determinante? Es, si estás conmigo, estás conmigo. Y si no estás conmigo, pues adiós muy buenas. No se andaba con chiquitas. El que se iba y no se le va a llorar. Se sigue adelante y ya está. Y el que se queda y para adelante. Tampoco se le hace demasiadas carantoñas, pues siempre se acostumbra. No sé si me entienden. Es como la milicia, prácticamente, sino que se lo preguntan a la Arcángel Miguel. Cuando queremos servirnos de una corriente eléctrica de elevado voltaje, siempre es necesario comprobar y perfeccionar el aislamiento de nuestra instalación. De otra manera puede haber una seria dispersión de corriente y, o bien, todo el mecanismo puede estallar. De una manera parecida, cuando nos preparamos para hacer descender las vibraciones de los reinos espirituales, superiores, en este caso, a nuestros vehículos inferiores, todas nuestras partes débiles tendrán que ser comprobadas y reforzadas donde sea necesario. De otra manera, puede ocurrir un quebranto de la personalidad, retardando el progreso de la individualidad durante un tiempo considerable. Esta comprobación y este reforzamiento de toda nuestra naturaleza se lleva a cabo en nuestra vida diaria. Esas son las pruebas del sendero. Ahí es donde te prueban los maestros, que casi es una prueba para ti y no para el maestro, de lo que tú eres capaz de renunciar, a la tensión que eres capaz de resistirte. Porque sin duda, los maestros no pueden poner a una persona en la situación que pusieron a esta señorita, a cualquiera. No sé si me entienden. Cualquiera que pueda salir corriendo, cualquiera que tenga otro tipo de ocupación que la considere más importante que eso, cualquiera que tenga otro tipo de prioridades, sino tiene que ser una persona que tenga esa capacidad de sacrificio, aunque sea latente, dormida. ¿Se han fijado? Y aunque aparentemente, externamente, no esté muy preparada, a lo mejor en los planos internos, esa mujer o ese hombre tiene acumulados un momentum, un impulso, lo suficientemente válido como para que el maestro diga, ah, por este individuo. ¿De acuerdo? Y seguirá teniendo sus miedos y seguirá teniendo sus cosas y sus temores. Pero sin embargo, tiene la capacidad para superarlos, tiene el empuje y la fuerza. Que tiemble, ¿de acuerdo? No dudo que Gandhi haya tenido miedo y que haya temblado algunas veces y que haya estado a punto de morir, pensaba él, seguro, a manos de los ingleses o de cualquier revolución, cualquier cosa. Pero fíjense, siguió adelante. Yo creo que esas personas ya crean como un callo, ¿verdad? Que les, ya se salvan de eso y ya no tienen miedo con el tiempo. Dice aquí, esta comprobación, este reforzamiento de toda nuestra naturaleza se lleva a cabo en nuestra vida diaria a través de las severas pruebas que nos llegan en forma de tentaciones, dificultades y pruebas de diferentes clases. Algunas en el transcurso natural de nuestra vida y otras planeadas especialmente por aquellos grandes instructores de nuestra raza que tienen a su cargo, perdón, el entrenamiento de los aspirantes y de los discípulos. Les quiero decir que las pruebas no solo son a nivel físico. No son pruebas de resistencia, ni un decatlón, ni nada de esas cosas, que también, sino también pruebas a nivel astral. Durante las horas de sueño también somos probados. Lo que soñamos, cómo lo soñamos, qué hacemos, cómo reaccionamos, también se prueban. Y a veces son mucho más prácticas hacer las pruebas en ese punto que en el día a día, en el estado de vigilia. ¿Por qué? Porque en el estado de vigilia tú estás condicionado por cantidad de cosas kármicamente, ¿verdad?, que te enlazan en tu vida familiar, laboral, cualquiera de estas vertientes. Pero a nivel, ya cuando te vas a dormir, te retiras al plano astral, tú pierdes gran, si no toda, la proporción de quién tú eres. O sea, tu identidad familiar y todas esas cosas muchas veces está totalmente ausente en los sueños. ¿De acuerdo? Tus problemas se quedan allí, tus ansiedades, todo eso, a menos que sea demasiado fuerte la ansiedad, que se refleja luego en el sueño, lógicamente. Pero habitualmente la persona se desnaturaliza de todo lo que le ocurre alrededor y entra en ese estado que le permite descansar de paso. Es justo allí que es verdaderamente probado, en algunos casos, en ya su naturaleza ya más real, no la naturaleza circunstancial de lo que ocurre a diario, sino en su naturaleza real, profunda, si son capaces de o realizar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por eso los maestros dicen que la mayoría de las pruebas iniciáticas en la parte del probacionismo se desarrolla durante las horas de sueño, en la noche. Del probacionismo, o sea, ellos te aceptan casi durante las horas de sueño, no en la vida diaria. Porque es cuestión de cambiarlo luego en la vida diaria de un chip, una cosa muy, muy práctica. Se presenta el maestro y te dice, adiós, muy buena toda tu vida. Y tú dices, pues verdad, qué tontería, adiós, muy buenas. Y te cambia la vida por completo. Pero las pruebas han sido previamente realizadas durante las horas de sueño. De esa manera, recuerden que también fue entrenado el señor Ballard durante 30 años antes de ver al maestro. 30 años antes los maestros estaban haciendo pruebas con él. Imagínense ustedes. Y también con esta señorita que tenemos en la carátula. Bien, dice aquí. Y planeadas especialmente por aquellos grandes instructores de nuestra raza que tienen a su cargo el entrenamiento de los aspirantes y de los discípulos. Como resultado de este entrenamiento y de esta autodisciplina, el aspirante desarrolla gradualmente una fuerza como la del acero que puede soportar tremendas presiones sin romperse. Al estilo Gandhi, ¿no? Y para aquellos que dicen que los maestros no hacen pruebas, yo les voy a decir que mienten como gamos o están bastante equivocados. Porque sí que hacen pruebas, y bastante determinantes. Porque los maestros no están aquí, evidentemente, para hacer gala a lo humano, y mucho menos para decir qué bonito que eres que has superado esta prueba. Ellos tienen una misión con la humanidad, con la sociedad. Y ellos necesitan probar, sí, probar a los individuos antes de lanzarlos con cierta responsabilidad en esa sociedad. En ese punto prueban los maestros. Pero yo no le quito la razón a los que dicen que los maestros, bueno, que no deben existir pruebas iniciáticas, que los maestros no hacen pruebas, porque entonces no estamos hablando de los maestros. ¿De acuerdo? Los maestros ascendidos son aquellos que están comprometidos con el desarrollo del género humano. Y si ellos están comprometidos con el desarrollo del género humano, hacen experimentos, hacen pruebas, hacen selección de personal, hacen de todo. Si no estuvieran comprometidos con el desarrollo del ser humano, las pruebas no tendrían sentido. Porque la vida autorregula a cada quien. Ahí es donde estoy de acuerdo con que no se necesitan las pruebas. Solo se necesitan las pruebas cuando tú vas a trabajar en un campo en específico. Esto es como una empresa. A mí no me han pedido a que yo pase las pruebas, ¿verdad?, para ser un trabajador de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no es mi interés entrar en la Coca-Cola. Entonces, a mí no me prueban. Pero si yo quisiera entrar a trabajar en la Coca-Cola, pues el jefe de personal me haría pasar por una serie de pruebas, ¿no? El test psicológico, el test no sé cuánto, de conocimiento físico incluso. ¿Me comprenden? Desde que el individuo se hace apto para entrar a trabajar dentro de la jerarquía espiritual, entonces es probado. ¿Me comprenden? Es automáticamente probado. Pero aquel que no es apto, se le deja quieto. Porque estamos bonitos para perder el tiempo. ¿Por qué es probado? Porque la naturaleza humana, ustedes dirán, bueno, pero esos maestros ascendidos no saben al final cuáles son las tendencias nuestras y cómo es lo que vamos a hacer al final, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Sí, ellos tienen como sus tablas de estadísticas. Pues saben que la estadística no es una ciencia exacta. Nunca lo ha sido. Entonces la estadística es una ciencia de aproximaciones. Y nunca se sabe exactamente las cosas como son. Hasta que se llega el momento del suceso. Entonces se hacen unas pruebas para ir descartando errores. Los maestros antes de escoger a Blavatsky hicieron pruebas con otros individuos y les ofrecieron oportunidades. Y esos individuos, a pesar que los maestros pensaban que iban a aceptar llevar hacia adelante la sociedad teosófica como tal, esos individuos sorprendieron, óiganlo bien, a los maestros diciendo que no. Porque aquí ocurre una cosa importante, que es el libre albedrío del ser humano. Que eso no lo puede prever ningún maestro, ni nadie, ni Dios mismo. Ya estaría, sería el colmo. Porque si lo puedes prever, entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Me comprende? Entonces, no hay nada escrito en ese punto. La voluntad humana, al fin, por muy preparados que estén, algunos dicen que no. Y por muy pocos preparados que estén otros, al final dicen que sí. O sea que todo es cuestión de la naturaleza humana, y eso es lo bonito de la vida, que siempre se puede sorprender el maestro de cualquiera de sus discípulos. Pues imagínense qué aburrido sería para un maestro ascendido que tiene la eternidad por delante, que ha tenido 45.000 discípulos, aceptar otro discípulo más. Dice, otro más. ¿Qué va? Para él es un reto. Para él es una nueva oportunidad, porque él no sabe exactamente cómo va a reaccionar ese discípulo. ¿Se han fijado? Por eso se gana a cada uno de sus discípulos. Aunque ya, claro, ya le tenemos ganadísimo hace mucho tiempo, ¿no? Pero el maestro se vende al discípulo. Se va vendiendo, lo va camelando. Sí, es como una relación de noviazgo. Es muy bonito. Y claro, con nobles y elevados objetivos, por supuesto. Pero en el fondo, es una sorpresa para el maestro cómo tú puedes reaccionar o cómo no puedes reaccionar. Aquellos que han leído mucho literatura de la teosofía se habrán dado cuenta que hay muchos libros en los que los maestros hacen pruebas directamente. Es que de hecho todas las escuelas iniciáticas están allí para probar a los iniciados, no por otra cosa. O sea, tú estás en una universidad para ser probado. Unos dirán, bueno, para ser instruido. Dices, bueno, depende, porque por ahí hay muchas personas que se instruyen solas, y luego van a la universidad, presentan sus respectivos exámenes, son analizados y les dan sus títulos. Saben que eso se puede hacer. Y de hecho, muchas personas obtienen títulos honoríficos de universidades porque ya se supone que tienen los conocimientos que se cursan dentro de esa universidad, aun cuando no hayan pasado por ella. Pero necesitan ese paso burocrático, entre comillas, de la universidad, bien sea, aunque sea a nivel de papeleo, para pasar por ella. ¿Se han fijado? Porque es una ley, es por ley que debe tener el título. Entonces, ocurre lo mismo en el mundo espiritual. Por ley, los maestros ascendidos son la puerta abierta a los que gradúan a aquellos que van a seguir hacia adelante y los que no lo gradúan. Algunos habrán hecho los cursos con ellos y otros los habrán hecho independientemente. Pero las pruebas iniciáticas se realizarán en el fondo al final de todo. ¿Se han fijado por qué? Porque si hay de por medio una actividad en donde se implique la energía de ese individuo, tiene que ser probado porque no pueden meter a cualquiera. ¿Me comprenden? Ahora, evidentemente, la naturaleza hace que todo caiga en su lugar en su debido momento. Todo se vaya sentando. Y los maestros no tienen por qué estar regulando nada a los iniciados, pero a los discípulos sí. Los discípulos tienen que ser probados, porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que un discípulo no tiene por qué ser un iniciado. Puede ser cualquier hijo de vecino que esté en una situación específicamente bien ubicada, social, laboral, o lo que quiera que fuera, y que le es útil al maestro o al plan del maestro, que sería el caso más adecuado, para seleccionársele. ¿De acuerdo? Bien. Tal es el caso de Napoleón Bonaparte. Fíjense, Napoleón Bonaparte precisamente era eso, una persona bien ubicada en el momento adecuado que lo necesitaba el maestro Saint-Germain. Y evidentemente no podemos negar que tuviera nobles actitudes quizás al principio, pero nadie jamás iba a esperar que traicionara al maestro Saint-Germain y que el poder se le subiera a la cabeza. El maestro Saint-Germain le dijo, pues adiós, muy buenas, hasta aquí llegamos, cortamos, regrésame el rosario de mi madre que te regalé. Sí, porque es una relación de noviazgo que se corta igualmente, ¿verdad? Y entonces, pues precisamente, después con el tiempo, mira cómo terminó Napoleón. Y mira dónde está Saint-Germain ahora. Vamos a ir terminando esta clase porque se ha hecho muy larga. Dice aquí, otra cualidad necesaria en la preparación de los cimientos es una visión altruista. Recuerde lo del bombillo que siempre da. Porque cuanta más fuerza, mayor necesidad de desarrollar los dispositivos de seguridad para que la fuerza no pueda utilizarse en propósitos egoístas ni dañar a los demás. Cuanto más un hombre asciende en la escala de la evolución y cuantos mayores son sus poderes, más capaz es no solo de hacer el bien a los demás, sino también de dañarlos. Fíjense en los presidentes de los países. Cualquier comentario puede hacer que muchos se dañen y otros se beneficien. Todo, hasta si va para el baño, qué tipo de jaboncillo utiliza, si se le pregunta, puede hacer que unos productores creen más jaboncillos que otros y unos se vayan a la ruina y otros no. O si alguien muy famoso dice que a mí no me gusta el chocolate con leche, solo me gusta el chocolate a secas, pues puede hacer que baje la producción de leche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente sigue precisamente patrones. Entonces, cuanto mayor poder tiene alguien, lo tiene en ambos sentidos. Mayor poder para dañar, mayor poder para todo lo contrario, para elevar. Entonces, fíjense, y los poderes que guían el mundo desde los planos internos miran a esos poderes no miran que esos poderes no caigan en lo posible en manos que pueden utilizarlos para cualquier propósito que no sea, desinteresado. Como lo que le sucedió a Einstein, por ejemplo, con la bomba atómica. Él creó hizo un descubrimiento magnífico y luego se hizo la bomba atómica y que, ¿verdad?, los americanos lanzaron sobre Japón. No creo que haya sido el deseo, y él lo expresó también, de Einstein. Sin embargo, se utilizó. ¿Qué le vamos a hacer? Además de eliminar de nuestra naturaleza la tendencia de buscar el poder y el prestigio para nuestra glorificación personal, cosa que es tan característica de todos los hombres ambiciosos, debemos tratar de librarnos de esa clase menos aparatosa, pero más común, de egoísmo que se conoce como egocentrismo. Las vidas de la mayor parte de nosotros giran alrededor de nuestros pequeños intereses y ocupaciones personales. Miren, el egocentrismo no es lo mismo que egoísmo. Eso es otra cosa. El egocentrismo es la necesidad continua de que todo el mundo y todas las cosas giren en torno a ti. Eso no significa egoísmo, aunque es un aspecto del egoísmo. El egocentrismo es la pared más insalvable que tienen los maestros para seleccionarte a ti para una labor mundial. Porque si una labor mundial implica autosacrificio y olvidarte de ti mismo y estás esperando que todo el mundo te reconozca, que todo el mundo no sé cuánto, que hablen de ti, etcétera, entonces te va a ir fatal. Y los maestros prefieren no hacerlo. Podrán tener cualidades maravillosas. Podrá ser sabio. Podrá ser amoroso. Pues eso no le quita. O sea, lo cortés no le quita lo valiente. Pero es egocéntrico. ¿Me comprende? Podrá ser un artista, cantar como los ángeles, bailar como las hadas, hacer cantidad de cosas enormes, maravillosas, pintar, pero si tiene egocentrismo, entonces no lo pueden utilizar los maestros para su obra. Y aquí viene el caso del señor Ledbetter, que comentaba, él decía que él tenía una especie de alumna que venía a sus reuniones públicas, en las que una mujer maravillosa, equilibrada, inteligente, sabia, instruida, etcétera, etcétera, y la señora se acercó donde estaba el señor Ledbetter y le dijo: oiga, usted que es discípulo del maestro Kundhumi, dígale por favor que por qué razón no me ha tomado todavía como alumna suya. Y entonces, claro, esta mujer no tenía familiares, estaba independiente, tenía capacidades económicas para moverse si los pedían los maestros de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pues Ledbetter mismo decía, pues voy a verle el aura. Vio el aura clarividentemente y vio que esta mujer tenía unas cualidades maravillosas. Un karma fantástico en esta vida. Muy bien y todas esas cosas. Entonces, pues Ledbetter va y se lo pregunta al maestro, que me parece una total indiscreción, evidentemente. Pero bueno, allá él con su relación con su maestro. Dice: maestro, ¿por qué no cogiste a Menegilda? Que ella es que se nota tan preparada. Pues yo le he visto el aura y todo eso, y el maestro esbozó una sonrisa y dice: tú crees que está preparada, pero ella tiene ciertos defectos que son insalvables en el sendero espiritual y que ni tú mismo has podido ver. Si la tomáramos ahora, que aparentemente está perfecta, dentro de corto tiempo empezarían a emerger todo lo imperfecto, porque se le someterá a ciertas presiones a las que nunca se le ha sometido hasta el momento, y por consiguiente no la hemos cogido. ¿Contento, Charlie? Y Charlie se quedó contento. Bueno, las vidas de la mayor parte de nosotros giran alrededor de nuestros pequeños intereses y ocupaciones personales, nuestro trabajo profesional, nuestra familia, nuestras aficiones, nuestras diversiones, nos ocupan prácticamente todo el tiempo y todo nuestro pensamiento, y pasamos la vida profundamente absorbidos por nuestras pequeñas y triviales cosas, escasamente conscientes de algo más. No resultará difícil ver que una actitud semejante no puede servir de buena base para esa vida omniabarcante impersonal del espíritu. Hemos de romper esta concha que ampara nuestra vida y nuestra visión si aspiramos a ponernos en contacto con las formas superiores de conciencia. Uno de los métodos más rápidos y eficaces para adquirir esta actitud impersonal y desinteresada es el servicio a nuestros semejantes con un recto espíritu. He dicho recto espíritu a propósito, porque ese es el meollo de la cuestión. Hay miles y miles de personas dedicadas al servicio de sus semejantes que apenas si realizan algún proceso en la adquisición de esta actitud desinteresada e impersonal. O sea, hay mucha gente trabajando muy fuertemente por los demás, pero ¿cuál es su propósito? ¿Es verdaderamente recto su propósito? El propósito que hace que esas personas que vienen los domingos a tocarte a tu casa para convencerte que tu religión no es la correcta, sino la de ellos, y que tan amablemente te tratan, realmente ellos lo están haciendo por un noble y alto, elevado propósito espiritual verdaderamente, o estará supeditado a una superstición de que si no consiguen salvar a cierto tipo de cantidad o lo que fuera de personas, no entrarán ellos siquiera al cielo. Les quiero decir que mucho de ello hay, muchísimo de ello hay, en la mayoría de las religiones, obligatoriedades supersticiosas de conseguir fieles, de sacrificarse por los demás, porque eso es lo que hay que hacer. Órdenes religiosas, mendicantes, que se iban a Sudamérica hacer trabajo social a los demás y cometían barbaridades porque no había amor en ello. No había amor a la humanidad, sino amor a su Dios, a su único y específico Dios. Por consiguiente, no respetaban al Dios de los demás y cometían atrocidades. Y los consideraban menos que animales, en muchos casos, porque no creían en su propio Dios y se decían que tenían amor universal. Y decían que tenían capacidad de sacrificio. Y decían que se ganaban el cielo porque tenían 400.000 indiecitos de fieles. Miren cómo hacen los indiecitos y ahora caminan derechos. Y ahora comen con cubiertos. Los hemos cristianizado. Hemos hecho que entren al aula del cielo. ¿Ustedes creen que eso puede ser cierto? Imagínense ustedes. Entonces, claro, evidentemente, de esa manera, sí, habrá muchos miles de personas que hayan, entre comillas, salvado, pero eso no asegura su propia salvación. Y mucho menos si tú buscas tu propia salvación, porque lo dice la Biblia, aquel que busca salvarse, ¿qué le ocurre? Muere. El que busca su propia salvación, fíjense ustedes, y la gente no lo ha entendido, y habla del autosacrificio, del darse a los demás. Crean simplemente buen karma para sí. Sí, acumulan buen karma, porque no hacen daño, me comprenden, o por lo menos algunos de ellos. Y aunque esto ayuda hasta cierto punto a la larga, no elimina fiscalmente de sus vidas ese elemento personal que es el principal obstáculo en el camino de aquellos que buscan la iluminación. No eliminan su ego, incluso le llegan a crear egos más grandes, cantidades difíciles de quitar de ego, cristalizaciones enormes, estos frailes, estas cosas, y ya no solo a nivel religioso, del clero, sino a nivel humano también. Mucha gente hace ayuda mundial porque no encuentra otra cosa mejor que hacer. O porque se lo ha recomendado el psicólogo o el médico. Como la razón de muchas personas de que son vegetarianos. ¿Me comprenden? Porque el médico se lo marca. Porque quieren tener un cuerpo físico más sano. Sí, tendrá buen karma el cuerpo físico más sano y todo eso, pero no por eso van a ganar el cielo. O sea, no por ser vegetariano van a ganar el cielo. Se lo digo desde ya, porque en la sociedad teosófica incluso llegó un momento en el que si no eras vegetariano la gente creía que ibas a ser menos que los demás. Pero tú puedes ser carnívoro y hacer las cosas correctas y genial. Pero eres vegetariano y no hacer nada, ¿y de qué sirves? De nada. ¿Me comprenden? Entonces, que no sirva de excusa ni para una cosa ni para la otra. Porque la gente suele escudarse y excusarse con estas cosas. Si tú vas a ser vegetariano, lo más bonito es que lo seas por una razón altruista. Eso sí tiene sentido. Ahora que la otra gente no la pueda absorber, pues allá ellos. No debe ser tu problema. El servicio deberá ser nichkama y dedicado con un ofrecimiento a lo supremo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este tercer, el comienzo del tercer requisito, ¿verdad? Y dejarlo allí, quieto y parado. Entonces, cuando uno debe hacer servicio por los demás, uno lo debe hacer no por amor al maestro, no por amor a la jerarquía, debe hacerlo por amor a los demás, por amor al maestro y por amor a la jerarquía. ¿Me comprenden? Porque si no existen esos tres elementos, que es precisamente los tres elementos que están en el decálogo del pin del ángel amigo, pues tú terminas odiando a la gente. Y se han fijado esa gente que odia a los demás, pero que siguen siendo frailes. Que odian dar misa, pero siguen siendo curas. Que odian a los demás, muchos son misógenos, y tienen que hablar de la Madre María, de lo bonito, de la pureza de las mujeres. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Ah, porque seguramente cae por su propio peso, egoísmo particular, egocentrismo. Lo han educado mal. Porque en esas universidades que se educa para ser cura o para hacer lo que sea, cualquier, tienen que educarle en los verdaderos sentimientos. Y esos exámenes que te hacen, tienen que hacerlo total e íntegramente. No solamente exámenes de otra vez, de memoria, de si te sabes los evangelios y ya está. Porque todo el mundo puede ser catequista, pero ¿cuántas cosas negativas no se pueden transmitir con cualquiera que catequiza a los demás? Entonces tú tienes que tener un examen moral de tu vida, un análisis. Y si a ti te interesa eso, querrás que te examinen. No sé si me entienden, no es algo injusto. Te tendrían que examinar por completo, porque tú vas a estar frente a un público. Tú vas a estar frente a un montón de gente que cambiarán su vida, depende de tú lo que les digas, muy probablemente. Te tienen que examinar todo. Tus defectos, si eres muy egoísta, no te deberían dejar hacer una cosa así. Si tienes muchos defectos de ese tipo, no deberías dejarte hacer eso, porque en algún punto te corrompes. Y es mejor no darle ese poder a ese individuo, porque lo echas a perder. Entonces hay que seleccionarlo muy bien, pero después van y crean sacerdotes de cualquier religión que no están preparados. ¿Y qué ocurre? Pues, bueno, todo lo que ocurre, que ustedes ya saben, pues están los documentales que lo muestran. Y tú dices, pero claro, ¿cómo puede llegar a suceder una cosa así? Ah, porque escogen a cualquiera. Y en determinadas cosas se debería llegar otra vez a lo que se hacía en la antigua Grecia, que tú, para formar parte del consejo de ancianos, tenías que comprobar tu moralidad y tu alto nivel de pensamiento. No podía ser cualquiera. No había corrupción en el sentido, yo le pago al otro ministro y no sé cuánto y me dejan el puesto. O porque soy familiar, me contratan. En absoluto. ¿De acuerdo? Y eso lo hay hasta en las religiones. Parece mentira. Entonces, no debería ser. Entonces, en el sendero espiritual eso no puede ocurrir, porque el sendero espiritual se autorregula solo, no necesita policía. Ya ustedes saben que el espíritu no tiene policías. Es como la matemática. Si lo haces bien, tendrás un resultado bueno, pero si lo haces mal, inmediatamente lo tienes mal. Es una ciencia exacta. No hay ocultamientos. Entonces, si tú vas al sendero espiritual con una actitud egoísta, tendrás el efecto de eso. ¿Me comprenden? Y siempre habrá esa parte defectuosa. Entonces, gente que ha hecho las cosas correctas, aunque se hayan autonombrado a sí mismos así, pues, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que se ganaron incluso hasta el odio y el repudio de los propios contemporáneos y semejantes, podríamos llamarle así, de religión, que estuvieron a punto de matarles. Pues el pobre San Juan de la Cruz, yo no sé si ustedes saben lo que le hicieron al pobre San Juan de la Cruz. Le hicieron de todo, lo torturaron incluso, torturados por frailes, de su propia orden, hasta que se escapó por una ventana de la prisión. Y miren, y ahora es el número uno del siglo de oro español. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay, todos sus libros! Y todos los carmelitas, todo el mundo metido en cintura. Pero en su momento era terrible, era peor que la Inquisición. Lo metieron en una celda, no le daban de comer, lo mordían las ratas, solamente porque tenía pensamientos distintos a los de los otros. Fíjense ustedes, a lo que ha llegado el ser humano a hacer. Entonces, ¿eso se llama religión? Eso no es religión, eso son intereses políticos creados de alguna manera, administrativos o lo que fuera. Pero aquel verdadero religioso está libre de órdenes. En aquel entonces yo diría que Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tenían que sujetarse a cualquier orden para poder ser religiosos. No es como la India, que tú dices, me hago San Yacín, yo solo renuncio y no me inscribo en ningún lado y me voy por ahí, me pongo la túnica que me apetezca. Si me la quiero poner de color arcoíris, me la pongo. Si me la pongo como Sai Baba, de color naranja, me la pongo como Sai Baba. Y nadie viene a decirte, usted está infringiendo las normas del Carmelo. ¿Me comprenden? Eres libre. Se nota que tienen 10.000 años de experiencia. ¿Me entienden? No es cualquier cosa. Sin embargo, usted puede hacer lo mismo. Libre e independiente, pensar sus cosas, sin necesidad de que tenga que coincidir con otra cosa diferente. Y analizarse y ver si usted está dispuesto al sacrificio, al autosacrificio de sus cosas. Nadie le va a imponer nada. Es que sería absurdo que incluso viniera el maestro y dijera, usted tiene que autosacrificarse porque estaría forzado nuevamente. Estarías colocando a esa persona en un punto en el que no ha ido por sí misma y entonces fallará. Por eso los maestros no pueden pedirte a ti que te sacrifique. Ellos insinúan, oye, sería muy útil que usted fuera para tal parte, pero no te van a decir, vaya a tal parte. Eso sí es verdad. Ahí sí que le doy la razón, que los maestros nunca dan órdenes. Ellos insinúan. ¿Avanzaría usted mucho si pudiera vencer este egoísmo recalcitrante que tiene? Como le dijeron a Alice Bailey, cuando era pequeña, 13 años, una niña repelente. Niña rica, pija, repelente. Resulta que el maestro le dijo, podrás hacer grandes cosas en el sendero espiritual si solucionas tu carácter. Elimina ese carácter repelente que tienes y tal. Pasaron como 15 años y ya lo había eliminado. Pero fíjense, tiene que eliminar ciertos escollos del camino, ciertas cosas que le evitan. Pero se lo proponen los maestros. Ganarías gran cosa si eliminaras esta parte de tu carácter. ¿Me comprenden? Eso nunca puede ser. Pero por ahí anda gente así, incluso metafísicos, incluso instructores, que andan amenazando a la gente con cosas. Si no estás conmigo, estás contra mí, dicen por ahí algunos. Y si no eres metafísico de tal parte, no eres metafísico de ninguna. Y son gente que quiere instituciones, son gente que quieren papados. Y lo que van a quedar es empapados, me parece a mí. Si quieren papados. Pero bueno, y como uno es libre, independiente, pero a la larga se tiene que autolimitar para poder ser más grande, autolimitar, no limitar por otro, sino autolimitar, entonces, bueno, hasta aquí. La clase que viene continuaremos, ¿de acuerdo? Buenas noches.